contra el mundo.
Él es Jesús.
Él es Elías.
Y esto es Yo contra el mundo.
No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir cada uno de los episodios que están acá. No olviden también darle 5 estrellitas y clasificarnos para que posicionemos este podcast. Es gratis todo esto lo que le estamos pidiendo.
Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, por favor.
También están aquí abajito las redes sociales para que interactuemos y conozcan más o menos de nuestras vidas, nuestras mascotas. Nuestra vida es interesante.
¿Sabes que a veces me provocaría? No sé, yo a veces veo a esa gente en Instagram como que, bueno, aquí voy en mi carro comiendo. Y yo, ay, ¿será que yo no lo hago?
Yo no puedo. O sea, lo he intentado y siento que me veo ridículo.
Yo también, por eso es que no lo quiero hacer. ¿Sabes qué? A veces una gente echa unos chismes ahí tan chéveres y uno se queda pegado, marido.
Pero lo hacen con aquella facilidad. O sea, acabo de salir del banco. Y no, les voy a contar lo que me voy a... Story time, de cómo lo que me acaba de pasar en el banco. Y voy a decir, marico, es nada. O sea,
ajá,
el
pero
es nada.
¿Qué tiene esa gente en sus vidas que yo no tengo en la mía?
Exacto.
Checho, yo también peleo todos los días con el marido mío. Mira, la perra que no la saco, que si la saco, uno también tiene sus chismes, su historia. Que no
y la perrita te debe generar bastante contenido, porque las perritas son ocurrentes, pues.
Sí, la mascota... el que me siga le regaló una foto de la perrita. Porque cada seguidor sube una foto de la perrita. No, o sea, a veces me gustaría, pero esa gente que va manejando, chismeando, la
chamo, cosa, sí.
Pero después, si a mí nadie se me conecta, a mí me va a dar una vergüenza.
No, pero tú dices en hacerlo en vivo.
No, o que me comenten y vayan, sí, a mí me pasó igual. No sé
a mí lo que me preocupa de eso es qué tan abiertos puede ser y qué tanto puedas contar y abrir de tu vida, que a veces la gente se toma el atrevimiento de inmiscuirse en tu vida y opinar. Y, o sea, yo sé que cuando tú abres esa ventanita o esa puerta de darle permiso a la gente de que escuche, la gente se toma el atrevimiento de opinar.
Y no solamente de opinar. Y ese, es mi miedo. O sea, yo sé que mucha gente va a pensar y piensa totalmente diferente que yo, pero que te puedan juzgar por la forma que tú piensas, sí, por lo que tú haces. Y a veces yo tengo unos chismes que a veces mi tía, la evangélica, me sigue y yo digo, ¿cómo yo voy a decir eso?
A mí me pasa eso de los temas que hemos hablado acá que son fuertes. Sí. Yo a veces digo como que, Dios mío, quiera pensar fulanita de tal o fulanito de tal, pero me vale verga. ya en este punto créanme que me vale verga.
No, o sea, yo creo que he estado siendo un poquito más abierto con mis redes sociales. A veces no me gustaría que se involucrara en mi vida ni que
pero
me criticaran.
Pero tú no posteas tanto.
Sí, no, de verdad yo no, pero es por ese mismo miedo.
Pero siempre ha sido así. No, ¿o es de un tiempo para acá?
Sabes que yo antes, cuando había Snapchat, bueno, todavía hay Snapchat, pero estaba el boom.
Ay, Elías de Snapchat para acá.
Chacho, yo trataba de hacer esas vainas en Snapchat, pero después, ay no, pero ¿qué le interesa a la gente?
Yo ahorita ando modo...
Pero sí me gusta.
Yo ahorita ando modo baile. O sea, ando bailando. Caí en la tentación de bailar. Siempre critiqué, es que uno debe escupir para arriba, chamo.
Sí, chamo, jamás.
Yo siempre decía, que baile, que esa gente que baila, que no sé qué, que no genera
ridículo,
contenido.
Ridículo, que no sé qué.
Es ridículo. Eso también es una barrera que ya vencí, de que decían, pero es que si bailo me voy a ver ridículo. Pero hice el primero y ya me quedó gustando.
Es que yo creo que tú haces el ridículo si tú bailas, pero no sabes bailar. Ese es cuando tú haces el ridículo.
Pero hay videos
pero
que
tú
son
bailas
graciosos.
Y bailas bien.
Sí.
Que eso es lo que le gusta a la gente. Que coño, que la gente se mueva bien, porque para ver otro loco que baila peor
chamo,
que yo.
Pero pasó horas aquí encerrado.
Ay, no.
Practica.
No, chamo, yo
hay
no
gente
puedo.
Hay gente que prende la cámara y da sus 2-4 pasos y ya les... Yo no, marico. Todavía estoy en la onda de que lo practico unas 6-7 veces.
¿Y te han criticado? ¿Has recibido como que odio? Porque esa gente en las redes sociales, chacho, eso es lo que vete puro
no,
odio.
Lo más así son amiguitos que se echan a reír. Me mandan caritas riéndose, pero ya yo sé por dónde vienen los tiros y los ignoro. Pero no, mira que a la gente le ha gustado. Algo que también descubrí el gancho es que lo hago en shorts. Entonces la gente, ajá, tú sabes, la gente morboseándote las piernas, sí, y la gente como que, ay, con ese bulto vas para la escuela. Entonces como que...
Ah, así te dicen. Ay, qué usadores.
La gente pasa. Pero claro, yo ahorita estoy en el proceso también de que, como estoy monetizando por esa vía, me vale verga lo que la gente comente. No es que me vale verga, es que, o sea, no me vale verga el tipo de comentario.
Ya, ¿cómo es? Hay una canción de TikTok que dice, ese corotico, ¿cómo es que?
¿Ese corotico?
Ese corotico es tuyo.
No,
te va a mandar porque haga el TikTok. Para que haga el TikTok a la gente, porque le dan las piernas y el bolso. Ese bolsito es tuyo. Bueno, y la gente sí, señala para allá abajo.
Y señala para allá. No, yo cosas tan doble sexuales. Sentido y sexuales no las hago.
No, porque tú creas contenido educativo contenido que ayuda a crecer a la gente, a la comunidad,
visual.
Nuestra
visualmente.
Así es.
No, no, yo contenidos más que... Y eso de quitarme la camisa, tal vez en uno que otro live.
Ay, sí, pero ya te di que el daddy, que no sé qué, nada, pecho, pero... Sí, ay, sí, sí. Vaya.
Dos o tres por ahí, pero ya, o sea, aparte ahorita también tengo un ichu con mi cuerpo, que entonces vamos a ver.
Yo pero creo que no, el ichu del cuerpo lo tiene todo el mundo.
Sí.
Hasta los flacos, hasta los que están papeados. El que está papeado, quiere estar más papeado.
Sí.
El que no está papeado, quiere estar papeado.
Pero eso, ¿sabes qué he visto yo últimamente también? Cómo la gente con ciertos kilitos de más, cómo se han quitado la camisa y la ropa y se quedan en calzoncillo con aquella facilidad y aquella libertad. Y yo decía, yo quisiera tener esa actitud y esa seguridad, porque no la tengo. Me cuesta.
De verdad.
Me cuesta.
O sea,
me
yo
cuesta.
Te voy a decir una cosa. Aquí, hablando entre nosotros, gente pana, a la gente, los gorditos tienen su público.
Siempre.
Y yo creo que son más grandes que los musculosos.
Total.
¿Por qué? Porque el gordito genera confianza. El gordito se ve tiernito.
Cariñoso.
El gordito se ve natural y familiar. Pero tú vas con esa gente musculosa. Mira que aquel... Ay, no, ese me quiere coger.
Ese
nada
quiere
me quiere coger. Nada. Sí, y bueno, a lo mejor tenemos un concepto errado.
Tal vez.
El gordito tiene su pool. El gordito hace su dinerito ahí.
Tiene su pool. Y ahorita a mí en TikTok me están siguiendo mucho la onda del oso, ¿no?
Entonces, de los beers.
Que también de los beers que pertenezco yo me considero uno. Entonces, claro, yo me estoy también focus en ese público, ¿sabes? Que mucha gente ya no es el musculoso, ya no es el que va al gym. Es el osito que sí tal vez va al gym, pero que es otro público. Y yo creo que me ha ido bien, la he acertado. Cuando tú te enfocas en el público al que quieres llegar.
Claro.
Porque la interacción es distinta. Y de verdad que a mí me ha gustado. Vayan a vernos en las redes sociales o para ver qué opinan ustedes. Si
a mí me gusta siempre y cuando...
Elías hizo en estos días uno conmigo.
Ay,
y la gente la gente
sí.
Le gustó.
Sí. ¿A quién? Sí.
Ahí a la gente. Ya te,
a mi mamá, a mi papá.
A mi papá. A mi tía.
yo tengo un amigo que me comentó, mami, cuando usted estaba joven usted la daba, ahora está seca.
Ay, así chico.
Mire que cuando los 27 pegan, chamo, ya mire.
Y no,
que lo muevan con grúa.
Elías tiene 27, yo tengo 37, 10 años, chamo, más que él.
Y lo peor es que ese video lo grabamos como 7 veces, gente. O sea, no fue que fue el primero, no, sí pasé pena antes de eso.
Pero lo curioso, lo que te iba a decir ahorita era de eso. A ti no te salía y tú decías que me equivoco, pero es que a la gente le gusta ver eso. Es cuando a la gente se equivoca y sale el natural, ¿sabes? No,
sí, sí,
no
sí.
Están, yo a veces siento que los míos a veces están muy producidos de yo me enfoco la luz, los colores, sí. No sé qué. Y sabes, la gente lo que quiere es el boom del natural. Incluso tenía más vistas cuando lo grababa en la sala. Que yo estaba en la sala, preponía la cámara y grababa. Ahora que me meto acá, que muevo todo y lo hago, se ven más bonito, estéticamente se ven más bonito. Yo siento que las vistas han bajado un poco. Déjame buscar el de
oye, yo quiero hacer, gracias a todos mis fans.
Bueno,
que
tiene
me gusta.
1,600 vistas.
Ok.
Tiene 290 likes, no está mal.
¿Y qué dice?
Tiene 14 comentarios. Dice, genial, muy bueno, you are so good, puro sabor, puro poder. Esas caritas, ¿viste, Elías? Caritas de enamorado, hermosos, dijo otro por acá.
Gracias, Poli de Caracas. Gracias.
Por acá dijo otro, me encanta. Caritas de corazones y caritas de corazones. Mira este que de caritas de corazones.
Hola, carita de corazón.
Que no está mal. Voy a bajar el volumen para que nadie escuche lo que las historias de esto, pero no está mal. No está mal. Bueno, ¿te das cuenta que a veces, lo que pasa es que a veces yo veo los trends, ¿no? Entonces yo digo, lo voy a hacer. Y después me pongo con esa mariquera de que, ¿qué va a pensar la gente si me ve haciendo esto?
Eso es lo que yo te voy a preguntar. ¿Tú lo harías en público?
Quiero hacerlo, Elías. Me daría pena. Pero, o sea, si ando contigo, Ernesto, y un grupito,
claro.
Voy a probar. Vamos a probar un día de esto que salgamos y lo hacemos.
Lo que pasa es que uno tiene más fuerza cuando está en grupo. En solo, ¿no? Por eso,
la gente ahorita está en New York, en Times Square, se paran ahí, ponen el teléfono, y la gente le pasa por los lados mirando.
Chamo, no, yo de verdad lo que realmente sí admiro, esa gente que forma esas películas de TikTok bailando y sale uno por detrás y después el otro por debajo.
Ay,
y viene otro por arriba y baila y sale esta. Brutal.
Brutal.
Brutal. Pero
cuando
bueno.
vamos a tu casa, vamos a grabar uno.
Salgo ahí, yo, sale la perrita, sale Ernesto. Sale
grabamos entre todos. John no quiere grabar, mi esposo. Todo el mundo me dice, pero ponga. Cuando yo he grabado con John, que ha salido en un 2 o 3, la gente le gusta verlo, pero a John no le gusta ser grabado.
Mire, John mueve los pies y es porque tiene que caminar.
Es así.
Pero, o sea, sí, no le pego una salsa, no le pego un merengue, una bachata.
Y que John es el tipo de persona que no le gusta ser el centro de atracción, contrario a mí.
Sí.
John, él, mientras pase más desapercibido,
mejor.
Mucho mejor para él.
Y lo peor es que trata de pasar desapercibido, pero no pasa.
Y
lo digo porque fuimos a una discoteca y nosotros botándonos, matándonos ahí, ragata, ragata. Y la vaina. Y John, así.
El pilar. Él era el pilar.
Y lo peor es que todo el mundo lo miraba, así como que, ajá, vienes a la discoteca y no vienes a bailar. Pero bueno, John es así, señores. Pero bueno. Muy buena gente, Dios lo cuide.
Dios lo cuide y lo guarde y lo favorezca. Oh, ¿sabes qué? Ahora agarró la manía de pedirme la bendición en la mañana.
¿Quién? ¿John?
Yo. Entonces, es porque escuchó a mi sobrino y dice, tío, bendición. Y él también. Y yo, pero es que tú no es tu cultura. Entonces me tocó explicarlo.
Ven para bendecirte. Ven para darte esta bendición, bebé.
Ok. Miren, si los dos episodios anteriores yo terminé molesto y Elías estaba... Está molesto. Hoy venimos más molesto, pero más que molesto, también es preocupado porque estamos cagados. Estamos cagados porque la situación aquí en Estados Unidos está tensa.
La gasolina está acá.
la inflación.
Las pistolas. Y ahora,
para poner la cereza al pastel, ahora las mujeres retrocedieron 50 años para atrás porque ahora van a tener que usar método antiguo, 2 bral y una malta caliente para poder abortar.
No, y es verdad, ¿viste? He visto en la noticia que le están regulando los métodos anticonceptivos, que no hay de pastilla ni del mañana, ni del de ayer, ni el de la semana que viene.
Eso pasó en Missouri, ya las parejas que quieren usar métodos anticonceptivos ya no van a poder, o sea, ya no hay pastilla delante y después porque el gobierno de Missouri no va a aportar dinero para estas empresas producirla y ya les paró, les cerró el chorro. Ahora si usted echó su culiadita,
su chorro.
Señor, tiene 2 opciones. O se la traga o se la echan afuera.
O la saca. Ya,
o la saca ya, ya, ya. Y pum. O sea,
qué ya, miedo.
Ya. O sea, marico, qué falta. O sea, retrocedimos. En una semana retrocedimos 50 años porque esta ley de aborto aquí era legal el aborto desde 1973. O sea, que hayamos retrocedido 50 años es increíble. Yo no sé si llamar primer mundo, tercermundista, países desarrollados. Pero hasta en las mejores familias pasa.
Pero lo que pasa es que este tema tiene mucha tela que cortar. Y es muy complicado y muy complejo entenderlo. Hasta para nosotros que no tenemos hijos, es complejo como que descifrarlo.
Y que no tenemos hijos y que venimos de Venezuela. O sea, de una cultura, de una mente tan cerrada.
Sí.
Que, by the way, no por el hecho de ser subdesarrollados no quiere decir que no se produzcan los abortos. Los abortos están a la orden del día. Yo recuerdo que yo... conocí una chica en la universidad, compañera de clases. Marico, había abortado 7 veces.
¡Mierda!
Ella era una culiona. Esa coña le gustaba, ¿sabes?
Y la pastilla del siguiente día no existía.
No existía. Para ella no existía, no tenía plata. Pero ella le... Marico, y así he conocido gente que sabe...
Pero
no quiere,
pero
no
era voluntariamente.
Voluntariamente porque ella no quería tener el compromiso de un hijo. Pero metió la pata, ¿me entiendes? Por allá se
metió
jugó,
la pata, niña. Se rompió metió completica en ese hueco. Se bañó, guácata.
Pero sí, Américo, 7 veces. Y a 7, he conocido otra gente que también tal vez 2 o 3 veces lo
yo
han hecho.
Yo creo que yo no juzgo a aquella persona que
tampoco,
lo hace. De verdad que no.
Como también he tenido, Elías, quienes han tenido espontáneos por tomarse una malta caliente y 2 bral.
Sí.
Sí.
Sí, pero sí. Aquella gente que bueno, metí mi pata, bueno, vamos a echarle para adelante, bueno, ya la metí, ahora que queda sacarla.
Ok.
Pero no todo el mundo es
tú
así.
Tú eres una mujer.
Yo.
¿Verdad? Y tu señor esposo, no, esto no tiene que ver en la vida real, no sé si tú eres la Ajá. mujer y Ernesto es el hombre. No, si tú eres una mujer y tú dices, y vulgarmente como decimos en nuestros países, metiste la pata, o sea, ¿cuáles son las circunstancias que te llevarían a cometer un aborto? O sea, vamos a pensar un momentico en eso. Vamos a pensar como mujeres que, ¿sabes? Tal vez lo económico.
Sí.
O sea, no tengo la plata ahorita, ya estás llegando en un momento Y mucha gente dirá, sí, pero que lo tenga y lo regale. Mucha gente, sí, pero que le eche bola, que como mamá sí puede. Pero cada realidad es distinta.
Sí, eso es así. Y hasta por lo menos tú puedes decir que lo regales, pero que se lo regale ¿a quién?
¿A quién?
¿Con quién se va? Sí. Obviamente cada quien tiene una situación distinta, igual que educación y valores y ética. Y yo, en mi caso, ya metí la pata.
Chamo, y que no todos tienen la capacidad para criar un hijo. Hay gente que no está madura para criar un hijo.
Bueno, está la situación en las condiciones. Pero es que esta es la cosa que yo a veces le echo coco. Hay gente que no está ni en la situación ni en las condiciones, pero tiene 14.
Sí, chamo.
Niña, ¿cómo?
Sí, chamo. Yo tengo un tío que tuvo 20.
Y dice, ay, estoy jodida más.
Con la misma mujer.
Me voy a joder un poquito más. Rágata, sí. Otro muchacho. 20. Niña, ya, para, por favor.
Ve televisión, mamita.
Niña, ya, dinos y te regalamos. Mira, ve los episodios nosotros, no te aburres. Pero, no, chamo, no, sí, ese sí, es sí. Mucho. Y que gente pobre. Pero claro, ahorita yo creo que la gente está pensando un poquito más. De, mira, tengo al muchachito ahorita, no tengo, estoy preparada.
Estoy preparada.
Por lo menos yo tengo un caso muy cercano.
Da miedo, tener un hijo da miedo, a mí me da miedo, lo hemos hablado acá y yo pienso en la idea, tuve a mi sobrino aquí una semana y cuando apenas se fue, John me dijo, Jesús, está claro que no queremos tener hijos. Y yo, no, ya no quiero tener. No porque sea tremendo, es la responsabilidad, el peso que yo sentía del cuidado, de que estuviese bien, de que no le faltara nada, de que cuidado con esto, cuidado se cae, cuidado te golpeas. Aparte, yo soy maníaco con esas vainas. Me daba miedo, me paraba media madrugada para ver si estaba bien. O sea,
yo creo que es que también estamos un poquito más conscientes de los traumas que pueden tener los niños y se le puede crear. ¿Sabes? No tengo dinero, el niñito va a pasar hambre, le pegan en la escuela, la matanza que está viendo ahorita el muchachito, me lo matan, yo quedo traumado, él queda traumado, todos nos traumamos. Entonces, ¿sabes? No, vamos a estar conscientes de que tengo el dinero. No tengo el dinero, tengo al marido, porque no, antes del dinero es el marido. Magali, tú tienes el marido que necesitas para tener un carajito. Sí. No es el Jefferson, ¿verdad? Porque el Jefferson Magali te va a dejar pa' loca. Uno tiene que pensar bien, ajá, ¿a quién le doy el chiquito? Sí. ¿Se lo da a Jefferson o se lo doy a David? Pero que lo planeé, peor es que se lo dan a Jefferson.
Planeé, no todo es amor.
No, Magali, no te vayas con Jefferson.
No todo es amor.
Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar. Pero esta sociedad está un poquito más consciente de eso.
Aquí también la gente ha enloquecido. Miren, los abortos, por algo que ha existido toda la vida y que por eso se hizo una ley para aprobarlo. En nuestros países, obviamente, no es permitido, pero los abortos están los abortos están a la orden del día. O sea, como te digo, en nuestros países yo tenía amigas que lo hacían con aquella naturalidad, con aquello, ¿sabes? Y a veces no es hacerlo, ay, que no sé, no la voy a jugar para decir que lo hacían sin pensar o maquiavélicamente, no. Fue la solución del momento, ¿sabes? Fue la solución de que en este momento yo no estoy listo o lista para tener un hijo y ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Pero así como no era legal, también han habido muchas mujeres que por una mala praxis se han muerto. O sea, mujeres que incurrieron en tomar esa decisión, sea buena o sea mala para unos para otros, han muerto. Está investigando, mire, se calcula que en todo el mundo son hospitalizados 5 millones de mujeres cada año por complicaciones de aborto. Pero solo alrededor 47 mil de estas mujeres mueren.
¡Wow!
O sea, 47 mil mujeres mueren tal vez por una mala praxis, tal vez porque en sus países no es legal y ajá, se tomaron la pastilla con la malta caliente. O sea, hay un montón de cosas que por eso los gobiernos dicen, ¿sabes qué? Vamos a legalizarlo para que hayan clínicas especializadas que se encarguen esto, que le den el cuidado a la gente, el cuidado que la gente necesita, y así evitar que la mortalidad siga creciendo en esta área.
Pero te voy a decir algo, porque no se haya hecho legal no quiere decir que eso va a parar.
Exacto, la ley no ha parado ningún tiempo. O sea, el que haya una ley no significa que va a aumentar o van a disminuir, van a seguir existiendo.
Claro.
Lo que pasa es que ahora va a ser más peligroso. ¿Por qué? Porque, mira, en Florida estaba viendo, hay un montón de clínicas y la gente está diciendo, ¿sabes? En Florida, que el gobierno es conservador, ya van a prohibir el aborto allá, pero van a cerrar miles de clínicas, lo que va a traer como consecuencia que también hayan desempleados.
Claro.
Aparte de desempleados, ahora muchas mujeres van a estar en riesgo, ¿sabes? De no ir a un lugar seguro a hacerse esto, sino que van a ir a una clínica clandestina.
Ajá, pero ok, vamos al grano. ¿Tú estás a favor o estás en contra?
Yo estoy, en temas de salud, estoy a favor, ¿sabes? Yo estoy a favor por las malas praxis, para evitar, evitar todo esto. Aparte, ahorita el mundo está tan coño de madre que traer un niño al mundo ahorita es como que... Y sobre todo si no tienes las condiciones de salud, de educación. Miren, estábamos viendo un documental en Netflix de una mamá que no quería tener su hijo y quería abortar. Cuando nació su hijo, desde que nació hasta los 5 años, la mamá lo estuvo torturando. ¿Sabes? Porque no, ella no lo quería tener y para ella era maltratarlo porque ella no quería tener ese hijo. Y usted tal vez dirá, ¿pero por qué no lo regaló? ¿Qué lo va a dejar en la calle? ¿Cuántos niños en las calles hay? ¿Ustedes creen que estar en un orfanato, ellos la están pasando bomba de feliz y tranquilo? ¿Sabes qué no? Niños que a los 12 años ya pierden las esperanzas de que alguien los adopte porque están muy grandes. Aparte, el sistema de adopción
no es fácil.
Pasan años para que tú puedas adoptar. Claro. Entonces, claro, si el sistema me ayudara a mí a rescatar esos niños, tipo Angelina Jolie, no sé si Angelina Jolie se la ha hecho más fácil.
Angelina, rescátame.
Rescátame
esta pobreza,
tengo
por favor.
Tengo 37.
Y todavía no tengo papá.
Tengo plancho, lavo, hago de todo. No, pero entonces, ¿qué pasa? No todos son Angelina Jolie. O sea, claro. No todos esos niños corren con esa suerte de que lleguen alguien con dinero. Y aparte, bueno, con el tema de los gays, que no podemos adoptar, bueno, en algunos países no se puede adoptar todavía. Entonces, tú dices, ¿sabes? El mismo sistema, no puedo abortar, lo tengo, no lo regalo, nadie lo va a poder rescatar con facilidad.
Lo que pasa es que el sistema tiene que estudiar millones de situaciones para poder llegar a una conclusión, uh-huh. Por lo menos. Que estudie el caso de tu amiga que, coño, se le resbaló y tuvo 7 abortos. Uh-huh. Yo no lo apoyo.
Sí.
Yo no lo apoyo. ¿Por qué? Golda.
Porque, de ahí es sin vergüenzura.
Conchale, vale, usa tu condón, sí, usa tu vaina.
Hay otros métodos.
Usa tus métodos, pero niña 7, bella, uh-huh. Verga, le echaste bola. Sí, y eso sí. Es cuando yo digo, no debería ser legal y esa carajita debería ir presa. Uh-huh. Pero claro, hay otras situaciones como violaciones.
Ah.
Que tú dices, sí, conchale, vale, mira, va a tener el hijo de aquel que no lo quiere. Que... Ahí sí yo apoyo esa situación. Yo no estoy ni a favor ni en contra, porque es cierto que debe existir ciertas condiciones y regulaciones que permitan que la mujer tenga la libertad de su cuerpo siempre y cuando las circunstancias sean extremas y sean duras.
Yo siento que es un derecho de que tú puedes hacer contigo lo que tú quieras.
O sea, también.
O sea, así como yo puedo ir a una clínica ilegal, hacérmelo, así también debo tener el derecho de ir a una legal, ¿sabes?
Claro.
Así como yo puedo ir a una comadrona, una bruja, no sé, alguien que me meta un gancho de ropa por allá y saque. O sea, así como yo tengo el derecho de hacer eso, también tengo el derecho de tener, de ser, y que esto nació por un tema de salud pública, ¿sabes? Que mucha gente moría a raíz de todo esto y nace esta propuesta de vamos a legalizarlo porque hay mucha gente muriendo a raíz de esto. Que yo creo que cada quien tiene su conciencia, yo no me meto, no, hay gente que juzga, sí, pero que va a tener la conciencia, esa es conciencia de cada
no,
quien,
pero ¿sabes qué?
Su trauma, su vaina, cada quien paga a su psicólogo, va para que el cura se confiesa, hace lo que le da la gana, pero sigue siendo su vida.
Pero es que esto también es lo que me da mucha rabia y era lo que yo discutía con mi pareja, y es porque la mujer...
¿Tu pareja está a favor o en contra?
No, Ernesto, está a favor, chao.
Está a favor.
Pero ese es que nos agarramos a coñazo para pelear por este peo y ya me tienen arrecho.
Y no
ya,
paren, y lo noticia. Peor es que no paren.
Sí, lo peor es que como si fuéramos a parir y tener 3 carajitos. Porque es que este tema ha sido un boom que lo hemos hablado con todo el mundo y hemos peleado, te lo juro.
Sí, sí.
Pero ¿por qué? Ok, Ernesto tiene la misma perspectiva de que bueno, que su cuerpo, que su decisión, que no sé qué más. Pero algo sí muy cierto que me dijo, y vamos a verlo desde este punto de vista. Si la mujer y el hombre saldrieran embarazados al mismo tiempo de que la mujer concibiera a su hijo, o sea, si los dos tuviéramos ese dolor y los dos tuviéramos hijos, uh-huh. Créeme que los hombres también apoyáramos el aborto.
Claro.
Y créeme que los jueces y todo el mundo y todo el país estuviera de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final la mujer es la que sale más afectada en este rollo.
¿Tú crees más que es un tema de porque es mujer y por meterle la piedra a la mujer como en todos los tiempos?
Es que la mujer es la que sale más afectada aquí. Porque, total, y yo te voy a decir una vaina, total. Y no va a ser ni la... Bueno, hay muchos casos, ustedes conocen millones, que viene el Jefferson, preña a Magali, el Jefferson se va, Magali se queda con el carajito, uh-huh. Magali tiene que comprarle ropa al carajito, cuidarle la enfermedad al carajito, pagarle la escuela al uh-huh. carajito, la guardería al carajito, y Magali ya no tiene vida. Cuando uh-huh. el Jefferson está con You Lady, You Lexi, You Mila, You La, You Know. Uh-huh. Y You Know. Y eso está mal. Sí, porque sí. La mujer automáticamente para de vivir para tener un hijo que el hombre no se va a hacer responsable.
Para esforzarse en sacarlo adelante, lo que llamaban.
Claro, entonces la culpa de esto no es simplemente de la mujer, de que marica, aborte ya. No, ya va. Porque cuando eso pasó hubieron dos. Pero ahora uno dejó el pelero. Entonces, porque si ese que dejó el pelero no quiso ser responsable, ¿por qué la mujer se tiene que ser responsable y no poder decidir por su cuerpo? Y ahí es donde yo apoyo el aborto ahí, también.
Y aquellos hombres que las obligan. O sea, también está la situación de la mujer lo quiere tener porque, ¿sabes? Quiero echar adelante, yo sí le puedo echar ganas y puedo esforzarme un poquito más y tal vez perder esa vida, mi estilo de vida para ahora criar a este niño. Pero el hombre dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú abortes. Y obligan a las mujeres y mucha gente también se ha muerto en esos procedimientos cuando el esposo o el novio las obligan a abortar y ir a estas clínicas, insisto, clandestinas o usar métodos que no son saludables, que no están hechos. O sea, una mala praxis, siempre puede, claro. Algo puede pasar abajo de esa totonita mientras estén en el procedimiento.
Claro.
Entonces, es por eso que es legal. Entonces, no es un tema de que ustedes son, ¿cómo es que decía la gente? Que la gente era como que son homicidios porque están matando una vida que ya de las pues 6 semanas es una personita que está ahí. Pero no estoy en la capacidad de tenerlo. No tengo la capacidad económica, no tengo la capacidad mental porque estoy más loco que la verga. O sea, ahí...
Pero es que ahí viene
para
otro,
traer una vida a sufrir
otra
aquí.
Incógnita. La gente siempre va a tener un trauma. Los ricos tienen un trauma, los pobres tienen un trauma, los pelabolas tienen un trauma. Todo el mundo, porque es que tú nunca sabes qué es lo que le va a afectar a una persona. Uh-huh. A lo mejor sobreprotegerlo tanto va a ser un trauma.
Sí.
Y darle todo al niño es otro trauma. Sí. O sea, de que vamos a estar los cuevolas aquí todos, vamos a estar los cuevolas. No te preocupes por eso, que todos vamos para allá. Porque es que a veces nos cuidamos tanto de que, ay, ¿qué le va a pasar esto? ¿Qué le va a pasar a lo otro? Viene, se cae por primera vez, se rompe, se traumó.
Marico, pero la situación aquí está muy difícil. Yo creo, Dios mío, ¿qué me pasa con los gallos hoy?
Estás triste.
No sé, están atravesándose. No, chamo, yo siento que, no sé, o la vaina se va a poner un poquito peor y este tipo se va a retractar, aunque dicen que ya no se puede retractar. Pero digo, si derogó una ley que hace de hace 50 años, creo que puede volver a decir, ¿sabes qué? Mejor dejemos todo como estaba. Porque es que las protestas en California le dieron palo a la gente, los policías, para evitar una protesta. Y yo siento que la vaina va a ir peor. Porque es que, ¿qué pasa? Este tipo, que obviamente es un conservador,
okay.
Tiene los años de Matusalén ahí en esa vaina. Entonces, aquí yo tengo problemas con tanta democracia, ¿sabes? Aquí en Estados Unidos todo funciona distinto. Ustedes dirán, a mucha gente se preguntará afuera, pero el presidente no dijo nada. Tristemente el presidente está con las manos un poco atadas y no puede hacer mucho porque esto lo hace el Tribunal Supremo.
Claro, que no tiene nada que ver.
Y aquí cada órgano es independiente y cada quien tiene su área en la cual mandar. Ahora, este tipo lanza el coñazo no solo del aborto, sino que ese día tira la puita de bueno, hay que revisar métodos anticonceptivos y hay que revisar los matrimonios igualitarios donde estamos este señor.
¿Y que tengo que ver yo en ese peo?
Ahora te explico por qué tienes que ver. Porque estas tres leyes, primero nació la del anticonceptivo. Uh-huh. A raíz de la ley anticonceptivo, el Tribunal Supremo lanza la ley del aborto y por el aborto nace, después de estas dos leyes, nace
el matrimonio igualitario.
Entonces es como una raíz que lleva varias ramificaciones. Ninguna, ni la ley de anticonceptivo, ni la ley del aborto, ni la del matrimonio igualitario están respaldadas por una ley federal.
Ajá,
quiere decir que alguien, hoy a mí me picó el culo porque me cogieron mal anoche. Entonces yo y dije, ¿sabes qué? O nadie se va a casar aquí, o nadie va a poder consumir anticonceptivos, y no hay una ley que venga del parte del presidente o que venga de una ley más arrecha a decir, no, eso no lo puedes hacer tú porque
el artículo tal dice esto.
No hay nada que lo respalde en ese sentido.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Es el nuestro miedo, porque aunque no es poder ni potestad de este hombre decidir esto, es parte y potestad de los otros cinco.
O sea, que no sea reche ese, porque mira, nos jodemos.
O sea, ese y los otros cinco sí pueden.
Ah, o sea, que controlar cinco para la bola.
Hay que controlar a cinco.
Sí, si me rechan tres, nos jodemos.
Ok, parejas que no desean tener un hijo y que quieren cuidarse. Ya creo que, no recuerdo ahorita, pero creo que la T de cobre tampoco está disponible.
Sí, no va a estar disponible.
Ya, o sea, aquellas mujeres...
Compren, muchachas, compren. O compren, sea, de 3, de 4, porque no se le vence.
No, yo lo que digo es, o sea, yo me quiero cuidar, porque ahora el tema, ok, no puedo abortar, pero si me quiero cuidar, también estoy jodido. O sea, ¿qué le está pasando a esta gente? ¿Sabes? Yo también, hay gente que yo creo que sí es responsable, que se cuidan, que se toman. Yo creo que la pastilla del día después le ha salvado la vida a unos cuantos.
La vida.
Le ha vuelto la vida.
No, y yo también, la vida y los muchachos, porque imagínate, mi mamá, bueno, no, mi mamá no. Alguien que está pelando bola, no tiene trabajo, el carajito es de Jefferson. Y se tomó la pastilla al día siguiente, ese niño está agradecido de por vida. Uh-huh. Ese angelito, mira, te va a cuidar. Como sí. Tú no tienes idea. Porque imagínate tú que ese muchachito, hasta yo, si yo veo que ando pelando bola, mi mamá es la Just Lady, mi papá es el Jefferson, yo veo aquí un rancho, niña, abórtame, mira, yo te doy el permiso, abórtame, llévame allá. Marico, yo prefiero yo me devuelvo por donde yo vine. Entonces, no simplemente, bueno, esas son personas conscientes que saben que no pueden, y que lo mejor lo están haciendo por el niño y por ellos mismos.
Miren, aquí claramente se están violando los derechos a la intimidad, lo dijo el presidente. O sea, la intimidad de una pareja, la intimidad de una relación, de ahí nace el derecho de nosotros podernos casar también, de decir, bueno, también existen estos géneros que tienen derecho a hacer muchísimas cosas más que los heterosexuales pueden hacer. Y ese reconocimiento. Ahora entremos en el tema de nosotros, señor Elías. O sea, que digan que ya no están disponibles los matrimonios igualitarios en este país, se va a formar tremendo peo. Pues yo voy a ir a tirar piedra, yo vengo de hacer guarimba en Venezuela. Yo sí sé
usted
hacer
no
guarimba.
Sabe con qué se está metiendo yo.
Yo sí sé hacer. ¿Cuántos venezolanos no estamos casados con gringos?
Niño, si usted trajo una maleta de ropa y una maleta de piedra desde Venezuela, él no lo iba a dejar.
Mire, yo sé hacer bomba molotov. Yo sé quemar caucho.
Mire, muchachos, si pasa, búsquenlo. Búscalo.
Yo sé poner latas de zinc ahí en la carretera.
No, o sea, obviamente, si mal no recuerdo, en las informaciones decía que la excusa de ellos era decir que eso no estaba en la Constitución. Entonces, cada quien que viera cómo hace con su peo. Sí, sí. Porque es que ellos no pueden decir, sí, que la Constitución lo protege, que la Constitución no lo protege. No, la Constitución no dice ni ñame. Uh-huh. Y ustedes están creando aquí un bululú. Sí, sí. Te estás haciendo un sancocho aquí y no hay ñame.
¿Qué necesidad hay de retroceder 50 años? O sea, si la idea es evolucionar y durante 50 años nos ha ido bien, o sea, el tema está tranquilo, desde el 2003 y 2015 se regularizó el matrimonio igualitario y todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento. ¿Por qué? ¿Por qué ahora hacer esto? Yo lo veo más como, no sé si es
un método. Mira, ¿y sabes lo que me da rabia de todo esto? Mira, si al final uno de estos niños o muchos niños crecen y son... que son niños no deseados, porque pues, vamos a decir de esa forma, aunque se escuche feo, si la mamá no quería, pero es que no tiene otra opción, porque no tuvo la opción, no hay otra el derecho opción. De abortar, y ese niño nace gay.
Ah, bueno. Tampoco.
También, qué mal, no, y qué malo para la sociedad.
Para la sociedad.
Que esta generación, o si nace malandro, que no, que esta sociedad sea para, pero sea para la miércoles. Pero niño, pero es que tú tampoco apoyaste, porque si yo sé que yo no estoy en la capacidad de criar a alguien, yo como mujer, yo no lo voy a hacer porque ese
la misma
niño yo no
mujer
lo voy a dejar.
Sabe. La yo quiero que yo creo
no
que
lo voy a dejar lo mejor.
La misma mujer sabe si está en la capacidad de echarle ganas. Yo he conocido mujeres luchonas que en el momento han decidido decir, Jesús, no lo voy a tener, voy a abortar.
Claro.
Bueno, dale. Pero en último momento se arrepienten y dicen, yo le voy a echar ganas. Y le echan ganas y sus hijos son,
claro.
¿Sabes? Echados para adelante, los educaron, les dieron educación, la familia, el hogar, todo. Y mujeres, madres solteras, le echaron bola y tú dices, coño, pero no todo el mundo tiene esa capacidad.
Sí.
No todo el mundo, que ustedes dirán, pero que lo tenga, que le eche bola. No todo el mundo tiene esa capacidad de echarle bola.
Como así
otro.
Mujeres también que dicen, mira, ya estoy lista y lo voy a tener.
Y lo voy a tener.
Y le voy a echar bolas a la vaina y le voy a educar y vaina. Pero ella ya se siente lista, ella sabe en todo su sentido que está lista. Y no siempre simplemente tiene que ser en la parte económica. Porque, bueno, a lo mejor está pelando la, pero ya sabe, bueno, lo
va
a
la parte económica, si yo fuese mujer, yo alquilara mi vientre. Digo, si no quisiera tener hijos, pero que le dé chance que los tenga otro y que me paguen, yo alquilaría mi vientre.
Pero es que dicen que después mucha gente se apega al bebé. Ah, y esas cosas.
Yo no. Cuando me den plata, ¿cuánto te pagan por alquilar un vientre? ¿Cómo cuánto
como 15 mil, 20 mil dólares.
Marico.
Pero claro, también esa persona se tiene que hacer cargo de las citas médicas, sí, de toda la
alimentación. La familia se hace cargo.
Sacho, que te mantengan por 9 meses, más 20 mil dólares.
Por 9 meses, me dan una plata, toma a tu muchacho, me voy. Punto. O sea,
no, yo no, chamo, yo no podría.
Yo tengo dos amigos, te lo juro que dos no amigos podría. Que ellos no podían tener hijos, la pareja, y ellos rentaron, no es rentaron el vientre porque no usaron el esperma y tal, sino que esta chica, en ambos casos, la chica no lo quería tener. Y ellos se enteraron y ellos dijeron, bueno, nosotros lo adoptamos, pero apenas nazca. Entonces, ahí mismo, apenas nació, la muchacha claro. Se los entregó a ellos. Ellos firmaron papeles, no sé qué, arranca que estás en verde. Y ellos ahora tienen a sus niños, que ya tienen ahorita creo que son como 15 años.
Wow.
Y crecieron y los quieren como su hija y su hijo. Y
yo tengo un amigo que le hace las muchachitas a las parejas lesbianas. Si necesitan ayuda, sí. Mira que no, bueno, ustedes no pueden, bueno, venga para acá. Venga para acá, yo lo hago de gratis. Bien simpático el muchacho, Dios lo cuide. Así que si necesitan ayuda, contáctalo del 617.
Yo estaba pensando en eso de vender el esperma. O sea, hay unas clínicas que te pagan hasta 8,000, marico.
Marico, si uno lo hace de gratis.
Exacto.
Tres veces al día.
Tres veces al día. ¿Cuántos muchachitos no se han ido por el baño? Sí. En la cama.
Por la garganta. O por la garganta también.
¿Cuánto? O sea, yo en esto le dije a John, y yo le dije a John, John, yo creo que yo voy a empezar a vender. Porque se está perdiendo demasiado.
Yo te veo, John, aquí, este perolito. Este perolito para revenderlo.
No, porque es que es verdad. Pero estaba viendo que es un proceso. O sea, para ir a donar e ir a vender... Tienes que ser un ser humano casi perfecto en el sentido de temas de salud y todo esto.
De hacer ejercicio.
Hacer ejercicio, personas tatuadas. Yo no tengo tatuajes. Creo que soy una persona sana. Creo que lo estoy considerando. Lo estoy evaluando.
Bueno, hablaremos de ese negocio en el próximo episodio.
Les contaré cómo me ha ido y si he hecho plata vendiendo.
No, pero volviendo al tema, yo creo que también en esta parte yo creo que la mujer no ha utilizado la fuerza que tiene para poder decir,
¿tú crees?
Mira, tú, anda a hacerte la vasectomía.
Ah, también.
¿Tú quieres echarle? Vamos a echarle. Mira, hasta que eso huele a caucho, nosotros no nos bajamos. Yo le sigo dando a eso y raca, pero con vasectomía. Porque es que es eso, volvemos al punto. ¿Por qué nada más tiene que ser la mujer la afectada en este rollo? Porque la mujer tiene que ponerse la pastilla el día siguiente.
Exacto, todo... Lo que tú hablas ahorita, que psicológicamente lo que conlleva y los traumas que lleva tal vez un embarazo, esta decisión, yo creo que es el hecho de ser mujer, ¿sabes?
Sí.
Y a veces no nos ponemos, nosotros como hombres no nos ponemos a ese nivel a decir, bueno, es por ser mujer, pero pobrecita, de verdad que nosotros no es porque seamos gay y yo diga, pobrecita, porque soy gay. Es el hecho de, Dios mío, en un embarazo... Lleva tanto, marico. Es tantas hormonas, tanto estado de ánimo. Es doloroso. Es bonito porque llevas una vida ahí, supongo yo, sientes pataditas, crear una vida. Pero conlleva muchas cosas que la gente no quiere vivir. Sí,
yo siento que en esta parte la mujer pone el 90 y el hombre pone nada más el 10. Imagínate, y eso que lo que ponga no valga la pena, porque es que ni siquiera lo hace rico. Para que usted saque preñada.
A nivel psicológico y sensorial, porque el hombre se le acerca la barriga y hola, ¿cómo estás? No sé qué, dame una pata de fútbol. Pero la mujer está todo el día con ese bebecito conectándose, se crea esa conexión.
Que no quiera al bebecito. Que no se sienta que no está preparada. Después la angustia.
Y todo eso lo recibe.
La angustia, los reales, el trabajo, dónde vivo, la casa. Era Marcos, no Jefferson. Me cogí para Jefferson. La mamá, ¿cómo le digo la cosa? El bebé ya viene. Y el Jefferson, hola.
Hay muchas complicaciones. No. Hay muchas cosas que... O sea, no es decir, no estamos diciendo ahorita vayan a las mujeres a tirar y ahora aborten. No estamos promoviendo eso. Estamos promoviendo el hecho de que usted... tenga el poder de decidir cómo hacerlo y sobre
¿cuándo
todo
hacerlo?
Cuándo hacerlo y sobre todo que tenga un lugar de salud, sea público, privado, pero que sea un lugar al que usted pueda ir y usted pueda decir, ¿sabes qué? No quiero interrumpir mi embarazo y ¿sabes qué? No haya ningún tipo de complicaciones, sea algo saludable para usted. Volviendo al tema de nosotros, porque ahí es donde quiero llegar y caer y ya me queda poquito tiempo, es de... Cuando llegaste aquí hoy a grabar, yo te dije, estoy asustado. Estoy asustado porque Y John también, desde ese día cuando dieron la noticia y este tipo habló del matrimonio igualitario, John se puso la mano en la cabeza y John me dijo, Jesús, ojalá nosotros terminemos tu proceso migratorio antes de que esto se apruebe, porque si no vas a quedar en el aire. Sí. Y es verdad, para quienes venimos con visa de por matrimonios, quedaríamos en el colgando, que yo me imagino que migración solucionará y habiendo esto, que no es culpa de nosotros, que se dio en el camino, dará una luz para quienes quedemos en el aire, porque ya no estaría válido nuestro matrimonio. No sería válido. Aparte, no vamos a poder adoptar. En el sentido laboral van a regresar. Mucha gente fue discriminada y que por ser gay, no puedes trabajar aquí porque eres gay.
Y o sea, que todavía no, pero se ve.
Todavía se ve. Entonces, imagínense, no existiendo el matrimonio igualitario, ya yo no tendría derecho, o sea, ya cualquier empresa tendría el derecho de discriminarme y no aceptarme libremente por ser gay. El acoso escolar volvería, que todavía hay también, todavía hay, pero se intensificaría más este acoso escolar. El tema migratorio que lo estoy hablando, ya muchas personas no pueden aplicar a una visa de esposo, visa CR1, porque no existe el matrimonio igualitario. Entonces, muchos quedaríamos colgando. Cambio de género. Hay aquellas personas que se cambiaron su género y ahora antes se llamaba Juan Carlos y ahora se quiere llamar Marilyn. Entonces, ahorita se pueden cambiar su nombre y tener su pasaporte, su cédula con su cambio como tal. Ya eso también dejaría de existir.
Está trayendo miles de consecuencias, no simplemente para las personas.
Las dos que a mí me parecen importantes y es cosas en casos de emergencia. Si a Ernesto le pasara algo, Dios lo guarde y lo cuide, o a John le pase algo, y había que intervenirlo y hacer una intervención donde esté en riesgo su vida, tú como esposo, supuestamente esposo o pareja, no podrías decidir, tiene que ser un familiar de él. Entonces, claro, si llega a pasar algo ahorita y no tengo una ley que me proteja, ya yo no puedo. Y la otra es, si mi pareja muere y en vida hicimos bienes, compramos una casa, tenemos carro, tenemos el perrito, la lavadora y todo lo demás, señores, no podemos. Yo no tendría opción a reclamar ninguno de estos bienes, sino su familia, porque mi matrimonio no está legalmente reconocido. Entonces, claro, perdemos un montón de derechos que
volvemos a la época antes de Cristo.
Retrocedemos muchos años más, ¿sabes? Entonces, ¿qué necesidad de lo de ahorita? ¿Qué necesidad hay de reconocer? Y sabes que yo me he calado a este hombre, ahorita llevo 8 años calándomelo.
7 años en este peo.
Y que no me toque nada, papi, ven acá.
Mira,
no es que seamos unos interesados, no es que Ernesto, esa casa, el 50% de liga.
Bueno, pero no sabemos si pasa esta ley. Ajá, y si pasa la ley, ¿a quién le queda?
Chamo, no sé.
Son dudas que uno se hace.
Claro, porque es que yo me imagino que firmaron los dos. O sea, en cualquier... Vamos a hablar de... Compraste un auto, no es que lo compraste tú, bueno, tu pareja te lo regaló. O sea, normalmente en pareja, que eso también pasa, que tú, que ahora estás metido en el tema de pareja, es cuando declaras impuestos también los haces como pareja.
Claro,
entonces,
sí.
Normalmente tratamos de comprar todo en pareja para que podamos hacer declaraciones juntos. Ya eso también dejaría de existir. Entonces, cuentas de banco, marico, las cuentas de banco, yo tengo cuentas en nombre, nosotros como esposos.
Sí, nosotros.
¿Me entiendes? Y ya eso ya también, ya, o sea, si ahí hay una plata, papi, transferime porque...
Mándamelo por Venmo.
No, yo digo en el caso más terrorífico de que pase alguna una tragedia y alguna de las parejas, un miembro de las parejas muera, el otro queda desprotegido. Queda desprotegido y la familia tendría el control de todo esto.
No simplemente eso, los beneficios también, una compañía que tu esposo te dejó, un seguro.
Y sí, yo por hablar cosas sencillas, pero hay gente que es millonaria, que es dueño de empresas y de acciones.
Esta es mi cosa. Love is love.
Sí.
No matter what, si el matrimonio es legal o no, tú vas a estar con la persona que amas.
Sí.
Pero no es el hecho de que le quiten un derecho a personas que hemos peleado por muchos años para demostrar y hacer legal ante el país, ante el mundo, que de verdad es amor verdadero, para que de un día para otro, vamos a quitárselo porque aquel se despertó mal hoy.
No, y que trabajaste duro durante muchísimos años construyendo esa relación, construyendo un patrimonio, claro. Esto es muy delicado. O sea, esto lo estamos tocando nosotros. Bueno, ya se terminó el mes del Pride y ya se terminó la guachafa, pues. Entonces, pero queríamos tocarlo porque es un tema que está a la palestra ahorita, claro. que le está quitando el sueño a más de uno. A mí me lo quitó una noche, a mi esposo también. ¿Qué va a pasar con nosotros? Estamos en el aire. Estamos más bien a la expectativa, estamos con el miedo, la incertidumbre de qué va a pasar.
Porque al final, como dije al principio, las mujeres no van a dejar de abortar, los hombres no van a dejar de enamorarse.
Los gays no van a dejar de existir.
De existir, todo el mundo sí. O sea, todo va a seguir, pero es una situación que no simplemente está afectando.
A mí mi señor esposo me dijo, si esto llegase a pasar, nos mudamos.
¿Sabe? Y eso lo ha hecho mucha gente, ¿viste? De verdad, eso lo está
haciendo. Nosotros no nos mudamos, tenemos dos países por ahí ya...
Tanteados.
Porque, claro, uno busca... el lugar donde uno se sienta bien, donde sí. Yo no me quiero sentir hostigado, donde yo quiero tener mi derecho a comprarme la casa con mi pareja y que juntos
y
hagamos patrimonio.
Y le
va
a seguir dando poder al odio, sí. A la gente que te discrimine, que te trate como ellos quieren, porque tu sexualidad, uh-huh. Que no sé qué más. No, ¿hasta cuándo seguimos con este ciclo repetitivo y adictivo? Ya, señores, avancemos.
Veremos qué pasa, veremos que más adelante le vamos a seguir comentando qué va a pasar con esta noticia. Todo se quedó ahí, el hombre nada más lanzó la puita. Se quedó tranquilo, no lo están estudiando, no se ha dicho más nada. Lo que sí es cierto es que esto va a traer demasiadas consecuencias y yo siento que el país va a entrar en un caos total.
Imagina que tenemos que la gasolina está a $6. Señores, por eso es que como dicen por ahí...
Supermercado, Mario Camilo, yo que voy al super cada 2 días, o sea...
Aprovecha que este es el momento de hacer dieta. Compra barato, compra tú. Por eso es que como dicen por ahí, los alienígenas no nos visitan, loco. Somos porque nosotros. Dicen para allá, para vos, ay, ese poco de loco, miras allá, ve, retrocediendo la vaina. No, ¿qué vamos a hacer nosotros allá? Vamos por todo
lado
primero.
Ay, las teorías conspiratorias.
Pero bueno, seguimos, mi gente. De esta manera terminamos el episodio de hoy.
No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio
de Yo Contra el Mundo.
Chao, chao.